el siglo VI a.C., Tales de Mileto, uno de los siete sabios de Grecia, afirmó que el principio del universo era el agua. Y, paradójicamente, ese principio podría ser nuestro fin. Somos más de 6.500 millones de habitantes en la Tierra, y el agua dulce disponible es tan solo la sexta parte del 1% del líquido del planeta. Algo así como si de un garrafón solo pudiéramos usar tres pequeñas cucharadas. Región líquida, con el arquitecto Jorge Legorreta. Región líquida. La realidad del agua en nuestro país y en el mundo.
Amigos, hoy es miércoles 9 de agosto de 2006. Están ustedes escuchando Horizonte 108 y les habla Jorge Legorreta para conducir un programa más de Región Líquida. En esta segunda temporada que, gracias al apoyo de la Fundación Gonzalo Río, hemos preparado para todos ustedes que siguen con nosotros, con el propósito de brindar información básica sobre el agua. ¿De dónde viene toda aquella agua que estamos consumiendo en esta Ciudad de México? ¿Y cuál es la calidad de esta agua potable que estamos consumiendo? Quédese con nosotros esta tarde para hablar sobre el agua.
No, pues yo sé que el agua de la Ciudad de México pues viene debajo de la misma ciudad, ¿no? Pues yo creo que por eso es que nos estamos hundiendo, pero la verdad es que no sé si venga también de algún otro lado.
¿De dónde viene el agua? De los ríos, de las lluvias.
Del agua de dos lugares, de debajo de la tierra y del cielo. Bueno, y del grifo, sí, de la llave.
El agua sale, según yo, la traen no cargando, la entuban desde el Estado de México y así es como nos llega aquí.
¿De dónde sale el agua? Pues de una bomba acuífera.
En México se requieren anualmente más de 225 kilómetros cúbicos de agua para satisfacer la demanda de los sectores doméstico, agrícola, industrial y de servicios. Esta agua proviene tanto de cuerpos superficiales como lagos y ríos, como de la extracción de los llamados mantos acuíferos, que son reservas de agua que se encuentran en el subsuelo y un mínimo porcentaje es agua de mar desalinizada. Tan solo la zona metropolitana de la Ciudad de México requiere para su abastecimiento un caudal de poco más de 62 mil litros de agua por segundo, de los cuales el 70% se extraen del subsuelo mediante pozos situados en el Valle de México y el resto se obtiene de las cuencas de Lerma y Cutzamala.
Hablemos de agua. El número es 560-1802. 560-1802. Región líquida.
Tenemos con nosotros, como siempre, amigos, ahora sí, un poquito la casa llena, a tres expertos sobre este problema del agua. Queremos agradecer aquí la presencia en nuestros estudios esta tarde al ingeniero Antonio Fernández Esparza. Ingeniero, muchísimas gracias. Usted es gerente de proyectos de agua potable y saneamiento de la Comisión Nacional del Agua, que es una institución pública que pertenece al gobierno federal. Muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias por invitarme, arquitecto.
También tenemos con nosotros al ingeniero Francisco Patiño Peña, que es gerente de operación de la Gerencia Regional de Aguas del Valle de México, también de la Comisión Nacional del Agua. Y está con nosotros también el ingeniero Aniceto Ortega, subgerente de apoyo a operación de plantas de tratamiento, que es la institución que tiene que ver con toda la operación de las plantas de tratamiento de la Comisión Nacional del Agua. Plantas de tratamiento, pues es una parte de la infraestructura complejísima que tiene ese sistema que opera la Comisión Nacional del Agua, que pertenece a la gerencia de operación también de la Comisión Nacional del Agua. Es decir, estamos frente a tres expertos del gobierno federal para que nos platiquen un poquito, si quiere usted, ingeniero Fernández Esparza, que nos platique un poquito cómo es que entra el agua a la ciudad, de dónde viene, en qué cantidad, para que la gente pueda tener una idea de cuál es el volumen y cuál es el esfuerzo que tiene este gran sistema de infraestructura para traer el agua a la Ciudad de México.
¿Cómo no, arquitecto? Muchas gracias por la invitación. A lo mejor voy a decir algunas cifras que por ahí a la gente no le resulten muy claras, pero a lo mejor con la referencia de las mismas cifras podamos ubicar un poquito de qué se trata. La Ciudad de México es una ciudad que, como todos sabemos, junto con el Estado de México y el Distrito Federal, alberga a cerca de 20 millones de habitantes. Y abastecer a 20 millones de habitantes requiere un grandísimo esfuerzo de todas las autoridades, llámese federales, estatales y municipales. Esos 20 millones de habitantes, poquito menos, se abastecen a través de una gran cantidad de fuentes de diferente índole. Hay fuentes subterráneas a través de los pozos que la misma Comisión Nacional del Agua explota junto con el Distrito Federal y con el Estado de México en algo así como 40 metros cúbicos por segundo, que es aproximadamente un poquito menos de las 2/3 partes de todo el agua que se utiliza para el abastecimiento de la zona metropolitana del Valle de México.
Y ya tenemos una idea de cuántos pozos tenemos en todo
el
área
metropolitana. En el caso de la Comisión Nacional del Agua son un poco más de 200 pozos. Adicionalmente a estos pozos que opera la Comisión Nacional del Agua, amén de los pozos del Distrito Federal y del Estado de México, que ahorita lo podemos puntualizar, hay por ahí una obra que seguramente muchos de los que vivimos en la Ciudad de México lo hemos escuchado en alguna ocasión, que es el Sistema Cutzamala. Uh-huh. El Sistema Cutzamala es una de las obras de ingeniería más importantes de México y del mundo, porque es un sistema que implica una gran cantidad de presas que regulan agua en la zona del Cutzamala, que es en el poniente del Estado de México.
Es como alrededor de lo que hoy llamamos Valle de Bravo.
Ándele usted, el Valle de Bravo es, digamos, como el corazón del Cutzamala. Ahí llega lo que viene de algunas presas del estado de Michoacán, uh-huh, que se concentra en una presa que se llama Colorines, uh-huh, que se bombean a Valle de Bravo. Uh-huh. Ahí se incorporan las aguas de Valle de Bravo, uh-huh, que otra vez se bombean por varias plantas de bombeo, en un total de 6 plantas de bombeo.
O sea que Valle de Bravo es agua que entra a la Ciudad de México, para que la gente que vaya pues a divertirse y a pasear sepa que ahí el agua que utilizan sirve para transitar por esa presa, que es un lago también, un lago, una presa, es agua que entra a la Ciudad de México y que se consume en las casas de usted y de su casa, de un servidor y de los que estamos aquí en este programa.
Es correcto, aparte del agua que llega de Valle de Bravo, todavía hay otra presa más hacia arriba, que es la presa Villa Victoria, que también incorpora agua. Y toda esa agua se trata en una planta, la planta más grande de nuestro país y de las más grandes del mundo.
Planta de potabilización.
Una planta potabilizadora que permite tratar, está diseñada para tratar hasta 24 metros cúbicos por segundo.
Hoy ¿cuál, día, es, ¿cuál es el total de agua que requiere la ciudad para que la gente tenga como una
63, temporada? 64 metros cúbicos por segundo, claro, aproximadamente. Y del Cutzamala, hoy día se están extrayendo de esa zona del orden de los 15, 16 metros cúbicos por segundo.
Claro, o sea, 15, 16 metros cúbicos sería 15 mil litros cada segundo.
Es correcto. Nomás para que veamos la cantidad tan inmensa de agua que se trae de allá. Sin embargo, todavía es un agua que se eleva aproximadamente como 1300 metros. Esto es, imaginemos, la mitad de lo que hay de desnivel entre Acapulco y la Ciudad de México.
Claro.
Nomás para tener una idea del orden de magnitud de lo que representa traer el agua del sistema Cutzamala.
¿Y como cuánto? Es decir, se tiene que elevar con bombas.
Se eleva con bombas a través de 6 estaciones de bombeo.
¿Y esto cuánto equivale?
Esto representa, en puro costo de energía, que cada metro cúbico que traemos del sistema Cutzamala aquí a la Ciudad de México puede andar del orden de los 3 pesos por metro cúbico. Y si le cargamos el resto de los demás elementos adicional a la energía, anda oscilando en cerca de los 4 pesos por metro cúbico. Nomás para que sepamos lo que representa cada metro cúbico que extraemos del sistema Cutzamala aquí a la Ciudad de México.
O sea, déjeme, para que la gente entienda, tenemos pues no sé, más de 200 pozos de agua en el Valle de México. Bombeamos el agua del subsuelo y luego bombeamos el agua del Cutzamala y la traemos a Ciudad de México.
Es correcto.
Muy lejos.
Es correcto.
¿Y hay otro sistema más de abastecimiento?
Sí, uno de los sistemas más antiguos es el sistema de Lerma. Desde hace muchos años.
Que está más o menos, para que la gente sepa dónde está.
Está en la zona del valle de Toluca y Ixtlahuaca, entre lo que es Toluca y Atlacomulco, para los que conocen esa zona.
Que es una zona más agua.
Es una zona que hace muchos años, por ahí a finales de los 70, si mal no recuerdo, se inició con un sistema que opera el Distrito Federal.
Claro. En síntesis, ¿sí? Ingeniero Antonio Fernández Esparza, hay un gran esfuerzo, muchísimo, en gasto de energía, en los acueductos que hemos construido, en el costo para sacar agua del subsuelo de la Ciudad de México, porque sacamos agua del subsuelo.
Correcto.
De traerla fuera de la cuenca, porque quiere decir que las dos últimas lugares que usted menciona, sí, Cutzamala y Lerma, están fuera remotos de la cuenca, traemos un volumen de agua. Es decir, ¿es mucho o poco regular 70 metros cúbicos por segundo para una ciudad de 20 millones?
No,
¿no? Es lo normal.
Diría yo que es una de las cantidades de agua más impresionantes que se pueden manejar en el mundo, porque la Ciudad de México por sí misma es la ciudad, una de las ciudades más grandes del mundo.
Claro.
Entonces ya por sí mismo que esto implica, ¿no?
Es un gran volumen.
Es un gran volumen.
Amigos, les invito a escuchar la siguiente cápsula, porque el problema no es traer tanta agua, el problema también es qué calidad de agua estamos trayendo y estamos extrayendo del subsuelo en la Ciudad de México.
Yo no tomo de cualquier agua, yo tomo de la que dicen que es potable, ¿no? La que se supone que ya está como purificada.
El agua potable es aquella que uno puede tomar sin riesgo de contraer algún tipo de enfermedad.
El agua potable es la que pueden utilizar los seres humanos para el consumo diario, como es bañarse, tomarse.
Nada más el agua potable es la que tomo y la que está hecha con frutas.
Agua potable que sí se puede usar, que el ser humano la puede incluso tomar.
Cuando se habla de calidad del agua, se hace referencia a que su composición físico-química y biológica permita su empleo sin causar daño alguno, para lo cual deberá estar exenta de sustancias y microorganismos que sean peligrosos para los consumidores y no poseer sustancias que provoquen sensaciones sensoriales desagradables para su consumo, como color, turbiedad, olor o sabor. En nuestro país existe la norma oficial mexicana que establece los límites permisibles de calidad y los tratamientos de potabilización del agua para uso y consumo humano que deben cumplir los sistemas de abastecimiento públicos o privados o cualquier persona física o moral que la distribuya en todo el territorio nacional. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Agua, México cuenta con 465 plantas potabilizadoras con una capacidad de potabilizar poco más de 123,000 litros por segundo.
Hablemos de agua. El número es 560-108-02. 560-108-02. Región líquida.
Amigos que nos acaban de sintonizar, estamos platicando con tres expertos sobre el problema del agua, fundamentalmente en la Ciudad de México. Está con nosotros el ingeniero Antonio Fernández Esparza, está con nosotros el ingeniero Francisco Patiño Peña y está con nosotros también el ingeniero Aniceto Ortega, los tres expertos también de la Comisión Nacional del Agua. El agua que traemos a la Ciudad de México, ya lo habíamos explicado anteriormente, que es un agua pues en un volumen muy, muy, muy grande, somos 20 millones de habitantes, es un agua que se trae de tres diferentes fuentes de la extracción de pozos en el Valle de México, en la Cuenca de México. Traemos agua de Lerma y traemos agua del Cutzamala. Creo que la gente ya más o menos entendió de dónde traemos el agua. Es un agua que necesariamente, mi primera pregunta, ingeniero Francisco Patiño, debe ser tratada, porque venga de donde venga, es un agua que trae ciertas impurezas. No se trata, para que la gente pueda entender la diferencia entre tratamiento y potabilización. Se trata el agua cuando es agua negra y cuando tiene ciertos consumos. Aquí no estamos hablando de este tipo de proceso. Estamos hablando de un agua que está extraída y que se trae a Ciudad de México a través de este complejo sistema de presas y que tiene que ser potabilizada. Entonces, si usted me quiere explicar qué sistema utilizan según la fuente de potabilización para que la gente pueda entender y tenga confianza en que el agua que está llegando a, la casa, a su casa tiene un tratamiento que proporciona el gobierno. En este caso, el gobierno federal o el gobierno del DF, cuando se trata de pozos que pertenecen al control del gobierno del DF.
Ciertamente, lo que hemos comentado acerca de los volúmenes de agua que entran hacia este Valle de México, todos y cada uno de esos volúmenes, dependiendo de la fuente de abastecimiento, es como se les da el tratamiento adecuado para que el agua sea totalmente apta para el consumo humano. Tenemos, ya lo dijimos hace un momento, diferentes fuentes. En el caso de la fuente más lejana, que es el sistema Cutzamala, que tiene que recorrer más de 330 kilómetros el agua para poder llegar a esta ciudad. Previamente, a 77 kilómetros del valle, llega una planta potabilizadora, que le denominamos la planta potabilizadora de los Berros. Esta planta nos trata aguas superficiales, producto de la captación en diferentes presas, en 7 presas en la región desde Michoacán, Estado de México, que se captan esas aguas y son conducidas hacia esta planta de los Berros. En esta planta hay un proceso de potabilización que se hace a través de una percloración, que es como recibimos el agua cruda, vamos a decirlo así, como nos llega de las presas, cuya fuente es las precipitaciones arroyos pluviales y después la pasamos a un proceso de floculación.
O sea, se le echa cloro.
Se le pone una parte de cloro para que en el proceso que se tiene establecido en esta planta siga los lineamientos que se deben de continuar para que esta agua al final de ese proceso salga con todas las garantías de lo que nos marca la Secretaría de Salud en la norma 127.
Muy bien.
Lleva el proceso de la precloración, llevamos a un proceso de floculación, después la pasamos por unos tanques sedimentadores.
¿Qué es una floculación?
Una floculación es donde se le adiciona y alguna sustancia que permita que los sólidos en suspensión y algunas otras cosas que trae el agua puedan coagularse, sí, flocularse y precipitarse en un momento dado.
Sedimentarse, puedan quedar en la parte baja de
los conductos. Eso sería ya en el siguiente tanque, uh-huh, que es el tanque de sedimentación. Uh-huh. Posteriormente ya nada más la pasamos a la parte de los filtros. Uh-huh. Estos filtros son con arena sílico cuarzosa, uh-huh, y de ahí directamente queda un agua totalmente
potable.
Potable.
Y se mete a los grandes conductos que vienen desde Toluca, desde todo el valle de Toluca, y atraviesan las montañas y entran a distribuirse a los sistemas del Valle de México.
Así es.
Donde sí puede contaminarse, ¿o no?
Llega mediante conductos cerrados, uh-huh, a instalaciones que tiene tanto el gobierno del Distrito Federal como el gobierno del Estado de
depósitos
México.
Depósitos de agua.
En depósitos de agua, uh-huh, en tanques, donde se combina con aguas de otras fuentes que los propios organismos o las propias entidades tienen dispuestas para poder dar el abasto.
Distribuir.
Completo al Valle, claro, de México.
Claro.
Así es. Todas estas aguas ya se empiezan a distribuir todo en conductos cerrados.
Claro.
¿Sí? Que permiten garantizar su calidad hasta que llega al cada uno de los domicilios de los consumidores.
Muy bien. Ahora,
ese es el caso del agua.
Del agua
superficial.
De origen superficial que viene del sistema
Cutzamal. Uh-huh. Así es.
¿Lerma?
En el caso de Lerma.
Lerma son pozos.
Sí, en el caso de Lerma.
Son pozos profundos que también se extraen, como sí se extraen los pozos aquí en Ciudad de México. Así ese es Lerma.
Sí, en el caso de Lerma, efectivamente, son por medio de pozos profundos, uh-huh, también, cuya extracción va a una línea de conducción, uh-huh, que las lleva directamente a una planta de desinfección, uh-huh, donde básicamente se les aplica nada más cloro y es un agua muy noble.
Y también se trae a Ciudad de México.
Y se mete algún acueducto que conduce estos volúmenes hasta la Ciudad de México.
Muy bien.
Dependiendo de la zona de extracción, en el caso del Lerma, en el caso de la Ciudad de México, los procedimientos que se utilizan para la desinfección del agua, para que esta agua llegue como apta para consumo humano, son diferentes de acuerdo a cada una de las zonas.
Uh-huh.
Dentro del Valle de México, uh-huh, tenemos adicionalmente un tratamiento en la zona del lago de Texcoco que nos surte a la parte poniente del municipio de Nezahualcóyotl.
Uh-huh.
Ahí tenemos una planta potabilizadora cuyo proceso adicional a la cloración es a través de un método de absorción, uh-huh, que permite que un mineral, en este caso zeolita, permita que el manganeso, que es muy rico el agua en esa zona, uh-huh, se quede precisamente en estos filtros.
Uh-huh.
Y de ahí sale ya un agua totalmente apta para consumir.
Me está hablando de los pozos.
De pozos todavía, ahora, en diferente región del Valle de México. Ahora,
la gente en general que nos escucha, le voy a decir, muchísima gente que nos está escuchando en Iztapalapa,
uh-huh,
no, tiene muchas dudas sobre esos sistemas de potabilización, porque está recibiendo agua con coloración amarilla, con olores a veces fuertes, y la gente se pregunta, ¿es suficiente estos sistemas de cloro? ¿Usted cree que como técnico de la CNA, usted considera que es suficiente esos tipos de cloraciones que se hacen o sistemas de desinfección de esta agua para que el agua llegue a los hogares, o hace falta hacer más cosas?
Sí, sí. La cuestión de diferentes fuentes en diferentes zonas del valle, con esto es más que suficiente. Hablando del caso particular de la zona de Iztapalapa, por supuesto que es necesario complementar esos tratamientos con otros procesos que permitan que no solamente el agua sea apta para consumo humano, sino que además su apariencia, su olor, su sabor, sean de una percepción adecuada para el consumo.
¿Y qué es lo que haríamos entonces si la gente está recibiendo, si nos explicaron que el gobierno tiene la obligación, evidentemente, no vamos a mandar un agua que traiga sustancias, sea superficial o sea extraída con sustancias que está bajo tierra. Es decir, que ingeniero Aniceto Ortega, ¿qué otras cosas deberíamos hacer en las casas para que la gente pudiera tener confianza de que el agua que está llegando, a lo mejor se contaminó en los tubos de entrada a la casa, a lo mejor, como dice la gente, los tinacos están sucios, y entonces el agua, no, ustedes entregan el agua potable bien, pero a lo mejor se contamina en el paso a la llave. ¿Qué otras cosas deberíamos hacer en casa?
Sí, bueno, en casa lo que hay que tener el cuidado es de tener una limpieza a los tinacos, las zonas de depósito donde nos llega el agua, porque tanto lo que es ahí ya en las zonas urbanas se encargan los gobiernos locales de la calidad de esta agua. Nosotros, como lo mencionaba el ingeniero Patiño, entregamos lo que le denominamos agua en bloque a los organismos operadores. Ellos se encargan ya a su vez de la distribución, lo que es el agua que ya llega a las casas. El gobierno del Distrito Federal también tiene implementados algunas plantas potabilizadoras, algunas de mampostería, o sea, fijas, y otras que se les conoce como plantas a pie de pozo, que es en algunos pozos puntuales en donde la calidad no cumple con la norma, se instaló esa plantita potabilizadora para adecuarla y dejar esa agua dentro de las normas que nos marca la norma oficial mexicana, la 127, que nos marca la calidad del agua para su entrega ya a los usuarios. Básicamente, entonces, se garantiza que el agua que reciben los usuarios es completamente potable, cumple con las normas, pero también hay lo que es el descuido de todos nosotros ya como usuarios, la falta de limpieza a las cisternas y a los tinacos, donde son susceptibles entonces de contaminarse el agua.
Claro. Vamos a escuchar la siguiente cápsula, vamos a insistir sobre esto y vamos a dar recomendaciones domésticas, si me permiten, para finalizar nuestro programa.
Ah, pues yo sé que hay un tipo de agua que le dicen agua dura, pero la verdad es que pues no sé qué es eso, será el hielo o algo así, ¿no?
No tengo idea de qué sea el agua dura.
¿El agua dura? Pues me suena así como quizá un agua, tal vez que no es todavía potable o que no está tratada para ser consumida o algo así.
No sé qué es el agua dura.
¿El agua dura? No me suena, como que no le veo sentido.
Se conoce como agua dura al agua con más contenido de minerales que lo habitual, especialmente calcio y magnesio, por lo que puede tener un sabor poco agradable. Químicamente, la presencia excesiva de estos minerales en el agua produce que algunos compuestos no puedan disolverse fácilmente. Así, el agua dura no produce espuma con el jabón y suele generar un residuo grisáceo que puede alterar el color de la ropa, además de que forma una dura costra en las ollas y los grifos, por lo que puede llegar a tapar las tuberías. Sin embargo, el agua dura no es perjudicial para la salud humana ni para el medio ambiente y puede ser tratada para eliminar su alto contenido de minerales.
Hablemos de agua. El número es 560-1802. 560-1802. Región líquida.
Agua dura. La gente escucha el agua dura. Ingeniero Antonio Fernández Esparza, ¿qué es el agua dura? ¿Existe agua dura en Ciudad de México?
Yo lo que le puedo comentar es que en la mayoría de las fuentes de la Ciudad de México es un agua de muy buena calidad. En la zona oriente del Valle de México probablemente haya algunos elementos que hacen pensar que el agua no es como uno la desease.
Que no es de buena calidad,
digamos. Así es, con frecuencia, más bien todos los días se toman muestras en todas las redes de la Ciudad de México y del Estado de México para checar la calidad del agua. Por supuesto que, como decíamos, hay una zona en donde proliferan cosas como lo que se había mencionado hace un rato, del fierro y el manganeso.
Fierro y manganeso sí existen, esta presencia.
En algunas zonas localizadas, así es.
Que es la zona poniente.
En la zona oriente.
La zona oriente, tipo Chalco,
Andel,
Chimalhuacán,
sí, señor,
parte de Iztapalapa, ahí sí hay presencia de agua.
El fierro y el manganeso no son contaminantes, no son elementos contaminantes, sin embargo, tienen muy mala apariencia. Si usted le inyecta cloro a esa agua con fierro y manganeso, sube de color y entonces la apariencia de esa agua es una apariencia desagradable. Uh-huh. Eso está obligando a las autoridades a poner las plantas a pie de pozo que permitan ir resolviendo problemas de esa naturaleza, y se está configurando en la zona oriente algunas acciones para a corto plazo poder concentrar aguas de pozos para poderlas tratar, potabilizar y poderles quitar los elementos que pueden ser desagradables. Sin embargo, el que ha salido de la Ciudad de México a zonas donde sí hay agua dura, se podrá percatar lo que sí es un agua dura, porque en la Ciudad de México ese problema, por ejemplo, en las zonas costeras, si alguien ha tenido la oportunidad de andar por Baja California, por ejemplo, en San Quintín, y si usted se quiere lavar el cabello con jabón, el jabón no hierve, es muy complicado. Esa es una forma muy directa de ver qué puede estar pasando con el agua en el Valle de México. Seguramente el problema de esa naturaleza no es un problema que se dé en el Valle de México, pero sí, repito, sí hay algunas cosas que las autoridades tienen que atender, sobre todo cuando se trata de la apariencia de las aguas, que si bien pueden cumplir con la norma, pueden aparentemente no ser agua potable.
Pero si ya llegó el agua con manganeso a los hogares y el agua ya huele mal y el agua ya tiene una mala presencia, ¿qué se hace entonces?
Bueno, ya en la parte doméstica, lo que sería necesario sería instalar ahí un filtro,
digamos, un filtro. En se este puede caso comprar para, en cualquier ferretería, en cualquier...
Sí, caso. Nada más que, vamos, para lo que es la remoción ya de, en sí del fierro y manganeso, sería un sistema especial, vamos, hay que oxidar y después retener este fierro precipitado que alcanza la oxidación por cloro. De otras formas, hay también una serie de elementos químicos, algunos elementos químicos que se les conoce como secuestrantes. Uh-huh. Esto inclusive se llegó a utilizar, no sé, yo también se está utilizando en algunos lugares, que evita esa precipitación del fierro y el manganeso cuando se le inyecta cloro. Entonces el agua ya no cambia de su color, pero existe el manganeso disuelto en el agua, pero ya no tiene esa apariencia. Pero repito, es necesario adicionarle un secuestrante.
¿Ustedes tres tomarían agua sin hervir? Sí, ¿la llave?
Sí.
¿Viven en la Ciudad de México?
Sí.
¿Y ustedes tres saben que se está hablando con toda la sinceridad y todo el conocimiento técnico que usted tiene? ¿Ustedes tomarían el agua sin hervir?
La Comisión Nacional del Agua está iniciando una promoción en donde se provoque que esto se pueda dar, dado que el consumo de agua embotellada es extremadamente importante en cuanto a costos se refiere, claro. Es muchas veces más que lo que pagamos por el consumo de agua, que incluye beber y bañarnos y la sed.
Si ustedes me permiten, ustedes podrán ser, volver a ser invitados si nos aceptan la invitación para hablar sobre el costo del agua. El costo del agua que está llegando por operación, por todo este sistema complejísimo, es muy alto comparado con lo que se cobra, que esto se ha dicho y la gente lo sabe en general. Otro día hablaremos sobre los costos, otro día hablaremos sobre muchas de las dudas que quedaron pendientes. Amigos, el tiempo se nos ha agotado. Queremos simplemente agradecer a nuestros invitados su presencia, al ingeniero Antonio Fernández Esparza, gerente de proyectos de agua potable y saneamiento de la Comisión Nacional del Agua, al ingeniero Francisco Patiño Peña, gerente de operación de la Gerencia Regional de Aguas del Valle de México de la Comisión Nacional del Agua, y al ingeniero Aniceto Ortega, también subgerente de apoyo a operación de plantas de tratamiento de la Gerencia de Operación de la Comisión Nacional del Agua, tres expertos que han estado con nosotros exponiendo sus puntos de vista como técnicos de esta institución federal, y muchísimas gracias. Agradecemos también a Sofía Trillo, a don Carlos Esparza, a don Rosendo Islas, a Paulina Espino y a todos los que se han comunicado con nosotros, tanto en el programa anterior, después de que nosotros dejamos el programa. Hay mucha comunicación, hay muchas dudas, muchísima información que hace falta extender. También les recuerdo que tenemos un correo electrónico, amigos, que se los damos en este momento para que ustedes tomen nota: regionliquida@yahoo.com. Les repito, regionliquida@yahoo.com. Den sus sugerencias, plantéenos qué tipo de dudas tienen, qué programas, qué temas. Es un programa que está hecho pues con el apoyo técnico de un equipo que ya tiene pues tiempo en este programa. La operación técnica a cargo de Cristina García, la información y el guion a cargo de Gabriela Gómez, la coordinación de invitados y asistencia de producción, Cassandra Vicario, y como siempre en la producción, César Navarrete. Un servidor, Jorge Legorreta, les propone, les invita, les convoca que esté con nosotros el próximo miércoles a las 3:00 p.m. porque vamos a
analizar un tema apasionante, que es el agua que se ocupa en los alimentos, en lo que estamos consumiendo diariamente, el gran consumo de agua que requiere la agricultura y todo este tema apasionante que tenemos todavía en Ciudad de México. Muchísimas gracias, pasen ustedes una muy bonita tarde y a todos ustedes que nos escuchan, muy buen provecho.
Región líquida. Somos más de 6.500 millones de habitantes en la Tierra y el agua dulce disponible es tan solo la sexta parte del 1% del líquido del planeta. Algo así como si de un garrafón solo pudiéramos usar tres pequeñas cucharadas. Región líquida. Con el arquitecto Jorge Legorreta. Región líquida. La realidad del agua en nuestro país y en el mundo.
Región Líquida es una coproducción de la Fundación Gonzalo Río Arronte, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Mexicano de la Radio, realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, 2006.